Ahora es cuando. Ese goteo insistente de análisis en un mundo que se quedó sin cueritos.
Hoy algunos diarios, en su versión online, ya que no hay edición impresa por el Día del Trabajador, destacan como noticia más importante de la mañana que Estados Unidos confirmó un acuerdo en principio, por el acero y el aluminio. ¿Por qué esto? Porque esto se da en el contexto de una decisión que tomó los Estados Unidos hace poco tiempo de poner barreras, aranceles al acero y al aluminio. En el medio de un contexto mucho más complicado mundial que tiene que ver con lo que podríamos denominar una guerra comercial entre China y Estados Unidos. De hecho, China después dio una respuesta a esto que Estados Unidos hizo en su momento. A ver, para entender un poco más esta situación y este contexto, vamos a recurrir a alguien que conoce mucho acerca del comercio internacional. Estamos en comunicación con Carlos Bianco, quien, entre otras cuestiones, es exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Carlos, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. A ver, primero quiero que nos ayudes a entender algunas cuestiones. Cuando hablamos de que Argentina está intentando o tiene un acuerdo en principio con los Estados Unidos por el acero y el aluminio, estamos hablando de que lo que estamos buscando es que esos aranceles y esas barreras que Estados Unidos puso a nosotros nos las saque, nos las elimine.
Sí, en realidad es un acuerdo medio tramposo. Ajá. Creo que más allá de lo que se puede decir de Trump,
sí,
es un hábil negociador, porque esta amenaza con subir los aranceles, después no los sube. Uh-huh. Y lo presenta como una dádiva hacia nuestro país, y nuestro país lo festeja como un logro.
Ah.
O sea, no pasó, en rigor no pasó nunca nada.
Ajá.
Y lo estamos festejando como un logro.
Ah, en rigor no se efectivizó. A ver,
claro, si,
a
ver si entiendo bien. Nunca se había efectivizado, nunca afectó las exportaciones argentinas, pero parece que ahora Estados Unidos le hizo un favor a la Argentina y nuestro gobierno lo festeja como un gran logro en la negociación, cuando nunca pasó nada, fue solamente un anuncio. La verdad es que es una estrategia muy buena de Estados Unidos.
A ver, Carlos, traducímelo todavía un poco más. Eso sí quiere decir que, a ver, no sé, Techín, por ejemplo, ¿no? Una empresa íntimamente vinculada y de las más importantes de Latinoamérica con la producción de acero y aluminio. Exporta,
sí,
le exporta a los Estados Unidos, ponele. En este tiempo no hubo una exportación de esa empresa a la que le ponga un arancel.
Claro, nunca se le incrementaron los aranceles que anunció Estados Unidos que le iba a incrementar a un conjunto de países, entre los que estaba Argentina, estaba China, estaba Brasil, estaban algunos países de la Unión Europea. Lo que hizo ahora Estados Unidos es, de todos esos países que a los que había amenazado con subir los aranceles, algunos los eximió. Entre esos está la Argentina, está Brasil, están los países de la Unión Europea. A quien no eximió efectivamente es a China, que a quien está amenazando, y ya lo hizo, le subió los aranceles del acero y del aluminio, en el como decías vos al comienzo, en el marco de un comienzo de guerra comercial que parecería ser de una magnitud más importante.
¿Y cuando hablamos?
Bastante más importante. Hasta ahora, la guerra comercial en sí mismo, lo que afecta a cada uno de los países, a Estados Unidos y a China, es solamente 3.000 millones de dólares. Se subieron solamente algunos de los aranceles, se oficializaron las medidas de solamente algunos de los aranceles que los dos dijeron que se iban a aumentar. En el caso de Estados Unidos fue acero y aluminio, en el caso de China respondió con aumentos de aranceles a la carne de cerdo, a las frutas, al vino. Uh-huh. Y algunos químicos.
Ahora, Carlos, cuando hablamos de una guerra comercial, ¿de qué estamos hablando específicamente?
Básicamente de establecer determinadas prohibiciones, restricciones o aumento de aranceles de un país a otro por fuera de la normativa de la Organización Mundial del Comercio.
Uh-huh.
La Organización Mundial del Comercio es el organismo internacional que regula todos los flujos comerciales en el mundo y tiene determinadas normativas que tienen que ser cumplidas por los estados parte de esos acuerdos. Lo que está haciendo Estados Unidos, y después está respondiendo China, está estableciendo medidas de retaliación en China, es establecer aumentos de aranceles por encima de lo que está previsto en la normativa de la Organización Mundial del Comercio, es decir, violando las leyes de la Organización Mundial del Comercio, con el objetivo de reducir el déficit comercial que tienen los Estados Unidos con China.
Ah.
Que es más o menos de 370 mil millones de dólares. Son dos tercios del déficit comercial total que tiene los Estados Unidos, y lo hace con ciertas excusas, digamos. Lo que dice Trump son tres cosas. En primer lugar, que le tiene que poner aranceles a la importación de productos chinos porque China no respeta los mismos estándares laborales y sociales vigentes en los Estados Unidos. En segundo lugar, que China roba tecnología estadounidense al no cumplir con las leyes de propiedad intelectual estadounidense, y que en tercer lugar China está obligando a las empresas estadounidenses que invierten en los Estados Unidos a que se asocien con empresas chinas y que hagan transferencia tecnológica, que le abran su paquete tecnológico a las empresas chinas. Las tres cosas son ciertas. Ahora bien, algunas cosas no están normadas internacionalmente. Por ejemplo, la OMC no tiene ninguna disciplina que obligue a los países a respetar determinados estándares laborales y sociales. La OMC no obliga a los países a que no se puedan hacer obligatoriamente ciertos contratos de transferencia tecnológica con empresas locales. Lo que sí está penado son los robos de tecnología y el no cumplimiento de la propiedad intelectual. Lo que debería hacer Estados Unidos ahí es denunciarlo ante la OMC y armar lo que se llama un panel ante la OMC, digamos, claro, en el marco del órgano de solución de diferencias.
Ahí va. Carlos, Ayelen Oliva te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Ayelen?
Todo bien. Quería preguntarte profundizar un poco acerca del rol que juegan los organismos internacionales como la OMC, que mencionabas vos bien recién, porque China dijo que iba a ir ante este organismo para exigir un rol más protagónico en relación a la decisión que está tomando Donald Trump. ¿Puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo desde los organismos internacionales con esto para regular este tema concretamente, o hasta dónde llega ahí el poder de los organismos?
A ver, sí, en el marco de la OMC existe el llamado órgano de solución de diferencias, que es como una suerte, se establecen unos paneles, que son una suerte de tribunales en donde zanjan las diferencias entre los socios y dan un fallo respecto de si se violó la normativa o no. Estados Unidos claramente está violando la normativa de la OMC. Uh-huh. China va a ir a denunciar. Eso no es un proceso inmediato, es un proceso bastante largo, lleva como mínimo 3 años. El punto es que históricamente Estados Unidos, cuando fue denunciado ante el órgano de solución de la diferencia de la OMC y tuvo un fallo en contra, después no lo cumple. No, claro, con Trump, con Obama, con Bush, etcétera. Después trata de negociar por bilateralmente, etcétera, una vez que tiene el fallo en contra, y en general no cumple esos fallos. Es decir que, y más en términos generales, hoy está bastante pintado al óleo, por decirlo de una manera poco académica, sí, el órgano de solución de diferencias de la OMC. O sea, es un órgano que funciona, sí, cuando los que tienen que cumplir son los países chicos, pero que no funciona simétricamente cuando los que tienen que cumplir los fallos son los países grandes. Hay un doble estándar claramente en el funcionamiento de ese órgano.
Claro, si esto tiene algún tipo de solución, es Estado-Estado, una relación más bilateral, ¿no?
Sí, después hay retaliaciones cruzadas, como lo que está pasando con China, pero la verdad que, si bien existe el órgano, los países desarrollados, puntualmente Estados Unidos, nunca cumplió la normativa.
¿Qué efectos podría traer esta decisión en el comercio internacional, ya saliendo del vínculo China-Estados Unidos? ¿En qué nos podría modificar a nosotros nuestra economía?
Mira, a nosotros hay una buena y una mala, digamos. La buena sería que efectivamente si China sigue aplicando retaliaciones a los Estados Unidos, va a haber un conjunto de productos que Argentina exporta que pueden pasar a ser esas exportaciones estadounidenses sustituidas por exportaciones de la Argentina. Uh-huh. Por ejemplo, y en algunos casos va a aumentar el precio internacional. Por ejemplo, la soja, por ejemplo, eventualmente algunas frutas, por ejemplo, los vinos. Digo, eso podría tener un impacto favorable a la Argentina. Ahora, por el contrario, va a haber un conjunto de productos que son bastante sensibles, industriales, en la producción de nuestro país, que si efectivamente Estados Unidos los deja de importar desde China, como por ejemplo textiles, como por ejemplo muebles, como por ejemplo juguetes, puede que suceda una inundación de productos chinos en el resto del mundo y obviamente en el mercado argentino, que no es un mercado menor del comercio internacional. Claro. Es decir, que puede haber buenas y malas. Y hay otra cosa bastante particular que ya sucedió y que salió en los diarios como una importación argentina de soja. Habría que ver bien de qué se trata eso. A mí me da la sensación de que es una triangulación de soja estadounidense ante las sanciones que impone China para que salgan desde Argentina sin sanciones. Hay que ver cómo se perfecciona la operación, porque en principio en Argentina deberían pagar retenciones, pero me parece que habría que ponerle un poco la lupa a eso.
Uh-huh. Es interesante cómo se va movilizando la economía a partir de esta disputa entre las 12 potencias más importantes hoy a nivel mundial en comercio, que es China y Estados Unidos. Después, ¿quién viene? La Unión Europea, ¿no? Debe venir así por bloque, ¿no? Después de China y Estados Unidos.
Sí, la Unión Europea como, claro, bloque, y claro, después está Japón, claro, como país.
Claro, claro. Bueno, es muy interesante analizar cómo se va moviendo el comercio y cómo eso influye a su vez en la geopolítica mundial. Es Carlos Bianco quien habla con nosotros, es exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, para entender un poquito más de qué se trataba esta noticia, que es presentada como una noticia del día en relación a este acuerdo en principio entre los Estados Unidos y el gobierno argentino para eliminar los aranceles que Estados Unidos había puesto al aluminio y al acero. Para cerrar, Carlos, estaba viendo algunos índices, hay muchísimos índices para analizar de China, son infinitos los que hay, pero uno que me llamó particularmente la atención es uno del Banco Mundial, que tiene un cálculo hecho el Banco Mundial sobre la extrema pobreza en China, y me sorprendió lo que es prácticamente un tobogán. Cuando vos ves el gráfico, que en el año 1981 la extrema pobreza en China alcanzaba poco más del 85% de la población. O sea, más del 85% de la población estaba en la extrema pobreza, y al 2013 bajó prácticamente a cero la extrema pobreza. Me parece impresionante. Sí. O sea, creo que siempre hay muchas variables para analizar en economía, ¿no? Y es difícil a veces cuando uno aísla una y toma una sola, porque puede caer en errores. Pero me parece muy contundente, o por lo menos me parece que es muy significativo, más allá de la cuestión humana, del crecimiento desmesurado, como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad, de una economía como la economía china.
Sí, efectivamente. Me imagino que ese debe ser el indicador de Banco Mundial que define la extrema pobreza con ingresos menor a un dólar por, claro, por día. Claro. Y efectivamente, sí, lo que ha sucedido en China es, a partir del tremendo, brutal proceso de industrialización que está teniendo el país, han mejorado los ingresos en general, claro, de la economía. Efectivamente ha reducido muchísimo la pobreza. Eso no quita que también ha aumentado muchísimo la desigualdad.
No, por supuesto. Y también la precarización del empleo, ¿no?
Claro, es una cara, es la otra cara de esa moneda que tiene el proceso de crecimiento chino. Claro. Pero lo cierto y lo concreto es que China ha podido sacar a estos cientos de millones de personas de la pobreza a través de un proceso de industrialización de su economía, claro, que me parece que es la clave de todo proceso de desarrollo en la historia de cualquier país desarrollado del mundo. Me parece que ellos están llevando el camino correcto, y algunos de los países periféricos que en algún momento intentaron ese camino hoy lo están dejando de lado, como es el caso de la Argentina. Uh-huh. Me parece que habría que aprender algunas cosas de China, más allá de sus particularidades, que son una economía continente, de la cantidad de población, del mercado interno, de las políticas proteccionistas que pudieron llevar a cabo ellos porque en su momento estaban afuera del sistema multilateral de comercio. Me parece que hay algunas lecciones para aprender. La lección general es que si uno quiere reducir la pobreza, tiene que aumentar mucho la producción industrial, mucho el empleo industrial, que son en general empleos de mejor calidad.
Queda claro, es interesante. Entonces, para pensar el ejemplo chino dentro de esta guerra comercial. Carlos Bianco es quien habla con nosotros. Carlos, gracias por la entrevista.
Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
También.
Chau, chau.